pandemia. 8:11 a.m. Señor Ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Cordial saludo a la mesa de trabajo y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora.
Ministro, ¿qué va a hacer el gobierno con la cifra más alta de desempleo, otra vez bordeando el 20% de las últimas décadas?
Bueno, primero que todo estamos analizando sector por sector y demás, pero en principio es, ustedes han notado todas las decisiones del gobierno nacional, intentar reactivar todas las actividades económicas es lo prioritario, obviamente con todos los protocolos de salud, o sea, mezclar salud con economía, y es lo que estamos haciendo en este momento. Obviamente hay ciudades como Bogotá, donde 2 semanas más se va a cerrar muchas actividades, pero digamos lo prioritario es ir poco a poco reactivando las diferentes actividades para mejorar un poco el tema del empleo.
Ministro, después de abril, ¿usted tiene algún cálculo, así como FEDESarrollo, como otros centros de investigación están haciendo sus cálculos? ¿El gobierno tiene idea a cuánto puede llegar el desempleo en mayo o en junio?
Lo que pasa es que hay dos elementos. Uno, digamos, acuérdense que el tema de la informalidad, cuando todos los informales los guardan en la casa por obvias razones, ellos no generan ningún tipo de actividad económica. Ese es el primer punto. Los empleos formales, que son los fuertes que nosotros seguimos y demás, el cálculo fue muy fuerte, no lo esperábamos. Yo creo que ni nadie en muchos años no pasaba eso. Igual, entonces bajo esas dos premisas, si reactivamos la economía tanto para permitir que la gente se movilice, se rebusque del día a día, ahí puede disminuir bastante esa situación. Y por el otro lado, el tema de formales es lo que más nos preocupa en este momento, porque es el tema de la empresa, cómo garantizamos el contrato, cómo hacemos. Pero yo creo que lo prioritario para nosotros esta semana es seguir ayudando a esas personas que perdieron el puesto de trabajo, que están muy, digamos, que no las mide en los ingresos solidarios ni demás. Ese tipo de personas son las que vamos a hacer objetivos esta semana para poder ayudar.
Señor ministro, a usted como ministro de Trabajo, ¿qué le dice la cifra, el crecimiento de los inactivos en Colombia? Que estaban hace un año en 14.8 inactivos y crecieron a más de 19 millones, es decir, 4 millones y pico de nuevos inactivos. ¿Eso, ministro, qué significa?
No, básicamente es aquellas personas que ni siquiera salieron a buscar puesto de trabajo, se quedaron quietas total. Es que esta cuarentena es usted en su casa. Entonces ese tipo de personas ni siquiera han salido a buscar un puesto de trabajo. Entonces por eso aquí toca mirar todas las alternativas que sean posibles lo más pronto posible. Y es lo que estamos mirando en este momento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer inmediatamente? Yo creo que terminando esta semana podemos hacer algún tipo de cosas, pero más que anuncios es empezar a tomar decisiones y en primer lugar, repito, es cuantificar la gente que está en situaciones difíciles para llegarles ahí. Por ejemplo, la propuesta que anunciamos la semana pasada de personas que tienen sus contratos suspendidos, que llevan 2-3 meses, les vamos a hacer un giro de ingreso solidario abril, mayo, junio, crear ese programa para ese tipo de personas para que puedan subsistir. Y ahora ese tipo de personas que están en su casa, que no son formales, que no las puede uno medir, hay que implementar una ayuda urgentemente. Por lo menos ahorita es mitigar la gente que está no está recibiendo ningún ingreso, es como la prioridad nuestra en este instante.
Ministro, ¿alguna vez Colombia ha tenido un desempleo de 30%?
Pues eso es lo que estamos, en lo que yo conozco, en mis números y demás, hacía muchísimo, ¿no? Prácticamente es novedoso y es fruto de todo este tema. Es que no es solo Colombia, hay que mirar el planeta, el mundo. La OIT nos entregó el informe la semana pasada, entre 300 y 400 millones de empleos en el mundo, 400 mil empresas se
perdieron.
Pero
ministro,
es que eso repercute.
¿Cómo decía su abuela, ministro, mal de muchos consuelo de qué?
No, es que eso repercute en nosotros, porque los mercados mundiales desaparecen prácticamente, las importaciones se disminuyen, las exportaciones disminuyen, entonces repercute automáticamente en Colombia.
Ministro, yo le pregunto por cifras de desempleo y usted me responde con programas de asistencia. ¿El gobierno a hoy no había visto venir la cifra de desempleo?
Le habíamos hecho unos cálculos, pero no tantos. nosotros teníamos unos cálculos de llegar al 16, 17, pero ya hay 19, y si sumamos los otros, pues grave. Por eso estamos tratando ahora en hablar con todo el equipo macroeconómico del gobierno, a ver qué otras actividades, cómo podemos hablar de reactivación, todo el tema productivo que nosotros tenemos para generar empleo, el servicio público del empleo, el SENA, capacitaciones, sacar urgente el proyecto de temas tecnológicos, cómo podemos amplificar, incentivar la inversión en esas nuevas modalidades. Todas esas situaciones tenemos que analizarlas.
Sí, ministro, lo que pasa es que nos estamos moviendo en el peor escenario, o peor que el peor escenario, para hablarlo con más caridad, sí. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en ciudades como Neiva, como Ibagué y con Armenia, que tienen el desempleo el 25-26%, mucho peor que el resto del país? ¿Han pensado ustedes en algún programa para reactivar el empleo en estas ciudades en particular?
Claro, Neiva nos sorprendió muchísimo, porque no estaban los cálculos de nadie. El eje cafetero, Armenia, Ibagué, Pereira, eso siempre ha tenido dificultades enormes. Y yo creo que esas son las ciudades que urgentemente. Hoy, por ejemplo, tenemos reunión para mirar todo el tema de turismo y demás, mirar San Andrés, todo ese tipo de situaciones. Pero nos sorprende al mismo tiempo Cartagena. De Cartagena, creíamos que el grueso del tema del empleo era el turismo, y está todo paralizado, y resulta que fue de las ciudades que menos tuvo afectación. Entonces, es que eso también nos obliga a mirar una serie de cosas que no teníamos previsto. Neiva nos sorprende muchísimo, porque habíamos avanzado con el tema agrícola muy grande. El eje cafetero, el Huila en general, se ha vuelto un tema agrícola muy gigante, y vemos que nos sorprende fuertemente. Entonces toca empezar a mirar qué pasó, y con las autoridades locales trabajar cómo incentivamos algunas propuestas urgentes.
Sí, ministro, ahora que se vieron estas cifras, pues, de las que usted está hablando, ¿el gobierno ha considerado apoyar al grupo de congresistas en el tema de la renta básica por un tiempo?
Es que ese tema es un poco complejo, pero igual todas las propuestas son bienvenidas. El ministro de Hacienda está evaluando esa situación. Los costos, igual, ya estamos endeudados, hay que seguir endeudándonos y mirar esa posibilidad para garantizar un ingreso a todos los colombianos. O sea, ministro, todas las propuestas son bienvenidas.
Ministro, ¿los empleos que se perdieron de qué sectores son? ¿En dónde están los empleos perdidos?
No, básicamente, inicialmente, toda la manufactura, al paralizarse, es el que más ha perdido. Perdió, obviamente, el comercio, paralizado total, obvio. Y hay dos sectores: entretenimiento, actividades artísticas y demás, que ese es el muy grande, y el que uno a corto plazo no le ve reactivación rápida. Las manufacturas, con la reactivación uno lo puede contrarrestar, el comercio con la reactivación también, y la construcción también perdió, pero igual ese con los que anunciamos subsidios de vivienda y demás, ahí se empieza a reactivar ese sector. Y hay otros sectores de alojamiento y demás, y obviamente los restaurantes, que esos poco a poco se pueden ir abriendo un poquito y podemos esperar mejores resultados.
Ministro, ¿usted por qué lo veo tan sorprendido? Me perdona la sinceridad de la pregunta. ¿Por qué se nota tan sorprendido con la cifra de desempleo, si inclusive las encuestas que habíamos hecho, la nuestra, que es la de Invamer, pronosticaban esta caída terrible en los niveles de ocupación, de formalidad en Colombia?
Porque los cálculos, el ministerio tenía los cálculos a diciembre, y resulta que lo de diciembre se vivió hoy, o se está viviendo hoy. Era un poco, ustedes en algún momento nosotros corrimos unos modelos, pero igual, mire, es que esto sorprende. La verdad es la sorpresa es muy grande para todo, inclusive los especialistas. Por más que lo más grave, nos ocurrió ahora, no en el transcurso del año, que era lo que nosotros teníamos previsto.
Sí, pero es que en diciembre no había coronavirus, ministro.
Ya venía, y por eso, si ustedes observan, en febrero el Producto Interno Bruto venía creciendo, la actividad económica veníamos con muy buenos márgenes. Obviamente estábamos ya viendo algunas dificultades, había crecimiento económico, pero el empleo no se había reflejado ahí, y a eso, cuando yo asumí la cartera, era el punto donde nosotros queríamos ir a llegar ahí. Pero esta cosa sí nos cogió muy fuerte. Pero yo insisto, es un tema de cuarentena grande, fuerte. Si nos reactivamos un poco mejor, empezaremos a mejorar para, y obviamente empezar a buscar otro tipo de inversiones, consumo interno y demás.
Ministro, ¿hoy el gobierno tiene un plan de choque para producir más empleos?
Como tal, hasta ahora, esta semana, por eso al comienzo de la intervención lo dije, esperemos de aquí al fin de semana cómo podemos dar una respuesta positiva.
Pero con seguridad lo están pensando. Y si es así, bueno, pero denos un adelanto, ministro, cuéntenos un poco, porque la gente ya está cada vez más preocupada, más angustiada, con mayor razón, tras estas cifras de desempleo tan bárbaras. ¿Podría usted darnos como unas luces sobre lo que están ustedes
teniendo? Acuérdense que es que el tema macroeconómico está en otras carteras, estamos mirando eso. Por ejemplo, hoy nos reunimos para mirar todo el tema de turismo. El tema del presidente ya anunció el tema de la reactivación poco a poco de las líneas aéreas, el tema de manufacturas y demás. Hoy anunciamos las posibilidades de moverse con diferentes turnos desde el punto de vista laboral para acatar los protocolos y demás, para poder que salga la gente a liberarse. Y lo otro ya es inversión física, con emprendimientos, con el tema de servicio público del empleo, activar nuestra plataforma que estábamos construyendo para caracterizar los empleos nuevos y demás, urgente, la vamos a acelerar. Todo este tipo de cosas vamos poco a poco.
Sí. Pero de lo que usted nos anticipa, ministro, podemos deducir que el gobierno sí está pensando en una renta básica temporal a un grupo de colombianos, a los que han visto más perjudicado su ingreso por el coronavirus.
Renta básica como tal no, pero sí un ingreso solidario, por lo menos para muchos sectores que están siendo golpeados. Eso sí lo podemos anticipar.
Ministro, usted se ha mostrado optimista sobre los resultados futuros, pero ¿están midiendo el impacto que puede tener el tema Bogotá, teniendo en cuenta que no se ha reactivado del todo y que incluso en el caso de Kennedy se va a cerrar aún más? ¿Esto puede afectar y hacer bajar más el tema del desempleo en Colombia?
Pues si uno lo mira fríamente, obvio, porque seguimos guardados, y al seguir guardados uno dice, Dios mío, entonces, ¿cómo activamos acá? Pero al final, hay que preservar la vida, y es lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos que sacar la propuesta y ayudar a la gente que está en la casa.
Ministro, definitivamente se viene un plan de choque contra el desempleo. Eso será anunciado esta o la próxima semana. ¿Usted es partidario de, por ejemplo, eliminar extras, recargos nocturnos, festivos, trabajo por horas, etcétera, que son algunas de las propuestas que se han planteado en estos días para mejorar el empleo en el país?
Es que tenemos un problema constitucional muy delicado. Nosotros no podemos, en medio de esta pandemia, utilizarlos. Acuérdese que para eso requieren leyes, pero no podemos utilizar los decretos de ley con efecto de esta pandemia, porque es la limitación constitucional, artículo 215. Yo no puedo tocar esas situaciones. Por eso es urgentemente plantear cualquier situación y presentarlas al Congreso y iniciar una concertación con las diferentes...
Pero es que esos proyectos, ministro, que le pregunta Víctor, sobre festivos, sobre extras, sobre dominicales, se pueden y se van a comenzar a tramitar en el Congreso de Ley. La pregunta es si el gobierno apoyaría esos proyectos.
Claro que toca hacer medidas. Por ejemplo, ya le anuncié un tema de turnos. Siempre exista concertación laboral y demás, y se le reconozca las horas extras a la gente, eso lo pueden hacer urgentemente. Es lo que estamos sacando en las próximas horas. Ese tipo de cosas las vamos a hacer. Otros temas que requieren ley tiene que pasar por el Congreso, porque el gobierno no puede tomar esa medida si tenga un decreto de emergencia económica. El artículo 215 de la Constitución me lo prohíbe. Eso, esa es una discusión que llevo 3-4 días haciendo, y definitivamente toca pasar por el Congreso y concertado con las centrales y demás.
¿Y usted estaría, ministro, de acuerdo con las cotizaciones por horas, por ejemplo?
Más que cotizaciones por horas, empecemos a hablar tiempo parcial. Y es lo que tenemos que dar la discusión en los próximos días.
Sí, bueno, tendría sentido en la medida en que la pregunta que hace el DANE para medir el desempleo es si al menos trabajó una hora en los 15 días previos a la encuesta. Pero quisiera preguntarle, ministro, por la ampliación del subsidio a la prima de mitad de año, que va ahora para quienes ganen hasta 1.000.000 de pesos. En un principio se había dicho que para quienes ganaban el mínimo, que según sus propios cálculos eran 4 millones de personas. Ahora, cuando se amplía a aquellos que ganan hasta 1.000.000 de pesos, ¿de cuánta gente estaríamos hablando?
Más o menos llegaríamos a 4.200.000. Es una llegamos un poquito más. Y lo que insisto, la gente que tiene sus contratos suspendidos, vamos a reconocer abril, mayo, junio, un ingreso solidario de 160 mil pesos. Pero ahora con estas nuevas cifras toca ampliarlo mucho más a otros sectores que ni siquiera tienen contrato de trabajo.
Ministro, la salida a esta crisis de desempleo hoy en prácticamente 20% puede ser el contrato parcial, el contrato por horas.
No, digamos esa discusión, no, por favor, en el micrófono hoy no la quiero dar y voy a ser sincero en eso.
¿Y no es una posibilidad, una idea que está estudiando el gobierno, ministro?
Todo es viable, todo es posible, pero repito, con el Congreso de la República y con los trabajadores.
Es el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, hablando de la cifra de desempleo. 8:27 minutos. Señor ministro, feliz día, gracias.
Gracias, Néstor Chan.
8:27 minutos. Paola, esta respuesta del ministro sobre la contratación por horas a tiempo parcial, ¿quiere decir que sí o que no?
Yo creo que lo quieren hacer, pero no creo que la tengan tan fácil. Empezando porque le van a brincar por varios lados, empezando por los propios sindicatos, ¿no? Las centrales obreras, no creo que le caminen a ese tema. Pero bueno, algo hay que hacer, Néstor. O sea, digamos, pero, de verdad, pero, no podemos llegar a un desempleo del 33%, ¿no?
En medio de esta crisis se podría acelerar lo que se ha venido hablando y es la reforma laboral
Claro.
5.400.000 colombianos que perdieron su empleo y tenemos que estar muy pendientes de ese tema porque se ha venido planteando, Néstor y Paola, lo de eliminar recargos nocturnos, que trabajar un domingo sea igual que trabajar un lunes o un martes en términos de pago para las personas, las cotizaciones por horas, en fin, eso se podría venir en medio de esa difícil
coyuntura. Cotización por horas, Víctor, por ejemplo, ¿para quiénes?
Néstor, esto terminaría, pues dicen algunos sectores, terminaría, por ejemplo, beneficiando a aquellas personas que trabajan en plataformas colaborativas, ¿sí? Tipo Rappi, por ejemplo. No, y hay otra cantidad de personas que se contratan por horas, pero no se les puede cotizar por hora trabajada en estos momentos porque la ley no lo permite. Solo se puede cotizar hasta por un salario o de un salario mínimo en adelante. Entonces, ese tipo de personas entrarían a ese grupo de las cotizaciones por horas.
Pero saben que ahí hay un tema y es que esto, como lo insistió una y otra vez el ministro, tiene que ser concertado. Es decir, esto no lo puede sacar el gobierno en medio de la emergencia económica como un decreto más como los que hemos venido conociendo. Esto además se le va al Congreso de la República. Es decir, esto no sería para el corto plazo. No es una medida de choque. Puede que sea una medida para reactivar el empleo en diciembre.
Es que para allá voy, Ricardo. Tan no tiene que ver con el efecto del coronavirus que ese tema había hablado la ministra Alicia Arango cuando no había coronavirus.
Sí, eso no es un tema coyuntural, realmente. Puede ayudar, ahora, pero no es un plan de choque,
pero a la cifra fría de desempleo, porque le preguntan a una persona, usted trabajó y como trabajó una hora en el último mes, ya no es desempleado. Pero eso no es la solución para darle empleo a la gente, esa no es la solución para que la gente tenga de qué vivir y de qué comer, de qué es de lo que se trata todo esto.
Néstor, ¿usted se acuerda de la frase? No sé cuáles son las causas del desempleo, ni cómo corregirlo. ¿Se acuerda de esa frase?
¿Frase de quién, Aurelio?
De Alberto Carrasquilla, en julio del año 2019. Bueno, ¿qué nos estará diciendo ahora? Ese es un lío grande que tenemos. O sea, aquí hay algo que es bien importante, lo voy a decir. Yo no voy a desconocer utilicémoslo un término que hemos utilizado acá, el guanabanazo que le metió el COVID al empleo en Colombia, en el mes de abril, eso no lo voy a desconocer. Pero si usted mira los desocupados que ya había acumulado a marzo 31 del 2020, eran 2.950.000 personas, póngale 3 millones.
Sí.
O sea que esto ya venía con una carga y el virus y la cuarentena y todo lo que sabemos disparó al doble o si se quiere el doble o más esto. Y tenemos un ministro que aún antes de la pandemia había dicho que no sabía las causas ni qué hacer con el desempleo. Entonces yo creo que
tenemos claras las causas. El coronavirus, la crisis económica derivada del cierre de las empresas.
La política económica es la responsable de la mitad. Y ojo a la frase de Fajardo. Leyó la frase de Fajardo, ¿no?
Sí, pero Fajardo él está haciendo campaña, él está de candidato presidencial.
Bueno, pero es cierto, pero sí.
No, pero no me lo cite aquí porque es que...
Bueno, Pero
es un debate,
con él.
Es un debate alrededor de la gente, no de los políticos en campaña, Aurelio.
Coincido con él. Pero es cierto que el gobierno, poco y tardío. Eso lo hemos dicho acá, para lo de la prima, para lo de la nómina y para todas las cosas. Llega a cubrir el empleo insuficiente y tarde. Yo lo que aspiro es que el gobierno corrija, pero no podemos corregir sobre la base de envilecer el salario. Ah, bueno, entre otras cosas, porque eso de por horas, cuando usted mira los sectores que se han desprendido, muy buena parte son cuenta propia o patronos. Esos son los que más han disminuido su ocupación. Entonces yo diría, el trabajo por horas va a resolver el problema en ese sector. Me tengo mis dudas de que lo hace.
8 de la mañana.
Yo creo que el gobierno, Néstor,
señor.
Néstor, permítame esto. Yo creo que el gobierno debe implantar una novedad, que es los planes de empleo público. El gobierno de, acuérdese usted de Roosevelt, en una crisis como esa, piquetes de obreros, no digo que sea textualmente lo que haya que hacer, pero pongo el ejemplo del referente.
Sí, el
piquetes de obreros que abrían huecos y los
el
otros que
ocupaban.
Hay que hacer
públicas.
Empleo público y en las regiones, ahí. Es que eso es el momento de hacer en las regiones, de resolver el problema de Ibagué. 30% de los jóvenes de Ibagué ni estudian ni trabajan. Aquí
ahora
llegó el momento.
Voy a preguntarle
en obras públicas, etc.
Su opinión sobre las cifras de desempleo, para que abramos esta discusión un poquito. La cuenta Blue Radio Co.